Buenas tardes. Podemos empezar ya, después de los problemas informáticos. Bueno, la ponencia que voy a presentar lleva por título Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa en España de la Ley de 2010 de Prevención del Blanqueo y su Reglamento de 2014. El blanqueo de capitales se define como el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen delictivo. El blanqueo de capitales es considerado como tal cuando cumple una serie de características: que se trate de grandes volúmenes de capital, que el dinero obtenido proceda de actividades ilegales y su finalidad debe ser la ocultación y posterior transformación de activos ilícitos de manera que al finalizar el proceso parezcan completamente legales. Se puede hacer una distinción entre dos tipos de blanqueo de dinero. Por una parte, el dinero procedente de actividades delictivas de muy diversa naturaleza y el dinero procedente de la evasión fiscal. Su propietario tratará de ocultar al fisco su existencia y para ello intentará gastarlo en bienes que no dejen rastro fiscal. En nuestro país, el órgano correspondiente a la lucha de blanqueo de capitales es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, el denominado SEPLAC. La actividad de este servicio es analizar la información que recibe y gestiona, supervisar los sujetos obligados y colaborar con organismos y autoridades nacionales e internacionales. Desde un enfoque normativo, esta materia se encuentra regulada en la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. El Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, deroga el Real Decreto 925/1995 de 9 de junio y con el que se culmina el nuevo enfoque orientado al riesgo de la normativa en España. Este Real Decreto, que desarrolla la Ley 10/2010 de 28 de abril, incorpora las principales novedades de la normativa internacional a partir de la aprobación de las nuevas recomendaciones del GAFI. Desarrolla el artículo 43 de la Ley 10/2010 de 28 de abril, por el que se prevé la creación de un fichero de titularidades financieras, y refuerza a la Comisión mediante la ampliación de las instituciones en ella participantes y la creación de un nuevo órgano dependiente de aquella, el Comité de Inteligencia Financiera. La actividad del Servicio Ejecutivo, como mencionamos anteriormente, se puede estructurar en tres grupos. En primer lugar, el análisis de la información que recibe y gestiona. En ellos pasaremos a analizar comunicaciones de operaciones sospechosas, solicitudes de información, movimientos de capitales y el denominado reporting sistemático, el ejercicio de la función de supervisión y, por último, la colaboración institucional con organismos y autoridades nacionales e internacionales. Comenzamos con los asuntos iniciados y terminados en el curso por blanqueo de capitales. Podemos decir que los asuntos abiertos por blanqueo de capitales han ido aumentando progresivamente. Por ejemplo, en el año 2010 alcanzaron la cifra de 3.171 y en 2015 podemos observar que ya alcanza una cifra de 4.757 asuntos iniciados, lo que supone un incremento de un 18,19% en ese periodo del 2013 al 2015. Lo mismo sucede con los asuntos terminados, que también aumentan progresivamente durante ese periodo, suponiendo un incremento del 14,77%. Esto lo podemos ver en la gráfica, se observa con mayor exactitud, es decir, se ve el aumento tanto de los asuntos iniciados en azul como de los rojos a lo largo de ese periodo 2013-2015. A continuación, como os decía, vamos a analizar las comunicaciones de operaciones sospechosas, los asuntos derivados de solicitudes de información de autoridades nacionales e internacionales y el destino que se le da a esos asuntos. Comenzamos con los primeros, los asuntos derivados de comunicaciones de operaciones por indicio, o que denominamos de operaciones sospechosas. Dentro de este epígrafe, a su vez, vamos a distinguir entre comunicaciones de sujetos obligados del párrafo A a I del artículo 2.1 de la ley 10/2010 y los sujetos obligados del párrafo J a Y del artículo 2.1 de la ley 10/2010. Los primeros hacen mención, sobre todo a las entidades financieras, los segundos a otras profesiones. Era lo que la ley anterior también se conocía como el nombre de sujetos de régimen especial y del régimen general. Las comunicaciones por indicios recibidas del conjunto de entidades obligadas, que disminuyeron, podemos observar, en 2011 un 5,9%, crecieron en el 2012 en torno a un 3%, hecho que contrasta con el incremento significativo que experimentó en el periodo de 2013 al 2015, que fue de un 21,51%. Los sujetos obligados de naturaleza financiera correspondientes a los al párrafo A a I del artículo 2.1 de la Ley 10/2010 remitieron en 2010 un total de 2.411 comunicaciones por 3.948 emitidas en el año 2015, lo que representa en ese periodo un incremento del 63,8%. Por lo que respecta a los sujetos obligados de los párrafos J a Y del artículo 2.1 de la ley, experimentaron un descenso continuado en los años 2010 al 2012, con un decremento de casi un 16%, y a partir del 2013 observamos que vuelven a experimentar un repunte considerable para terminar en los últimos años con solo un decremento del 2,4%. En cuanto a las comunicaciones llevadas a cabo por los organismos públicos, apreciamos un ligero aumento entre los años 2010 al 2012 y después un ligero decremento en el siguiente periodo, 13-14, para volver a aumentar en el año 2015. Sin embargo, en las comunicaciones llevadas a cabo por el Servicio Ejecutivo, apreciamos un descenso en los años 2010-2012, la variación entre los años 2011 y 2012 fue de un menos 35%, pero la proactividad del Servicio Ejecutivo en la detección de operativas de riesgos susceptibles de la generación de alertas para su análisis también experimentó un importante incremento del 31,43% en el periodo 2013 al 2015. Esto lo apreciamos también con mayor detalle en la gráfica siguiente, que recoge los datos anteriores, donde se ve claramente las entidades financieras, los sujetos obligados de los párrafos A a I, en tono azul, el aumento constante, y también casi manteniéndose constante en el tiempo los sujetos obligados de los párrafos J y Y. A partir de los datos del siguiente cuadro, podemos observar cómo la configuración del sistema financiero español durante estos años se ha visto directamente afectada por el proceso de reestructuración bancaria, lo que se ha reflejado en las cifras sobre comunicaciones remitidas al Servicio Ejecutivo. Así, podemos observar que las cajas de ahorro presentaban 822 comunicaciones en el año 2010, terminando en el 2015 con solamente dos comunicaciones, es decir, prácticamente su desaparición. En este sector se produjo un incremento considerable en las comunicaciones por indicio de los bancos, que pasaron de 1.062 comunicaciones a 2.408 en el año 2015. Las comunicaciones de los bancos, aunque venían creciendo en los últimos años, hay que tener en cuenta que durante este periodo han absorbido las comunicaciones que venían realizando las cajas de ahorro. Las entidades de depósito, bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y sucursales de entidades de crédito extranjeras continúan siendo, con gran diferencia, las que remiten el mayor número de comunicaciones por indicio. Es de destacar también en este grupo de entidades financieras la transformación de los establecimientos de cambio y gestoras de transferencias, que pasan a denominarse ahora, pasan a consolidar el sector de entidades de pago. Esta circunstancia podemos apreciarla a partir de los datos del 2011, que pasa a ser de 342, y de ahí en progresivo aumento hasta los 1.254, suponiendo un incremento del 66%. La justificación del incremento hay que buscarla en diversos factores. Por una parte, la mayor sensibilización de las principales entidades que integran el sector, en continuo contacto con las autoridades supervisoras, y, por otra parte, por la presión supervisora ejercida por el Servicio Ejecutivo en los últimos años. Las restantes entidades, incluidas en los párrafos A a I del artículo 2.1 de la ley, se mantienen en bajos niveles de comunicación. También en la siguiente gráfica pues podemos ver lo que hemos comentado anteriormente, es decir, el aumento progresivo de los bancos y prácticamente las cajas de ahorros, su desaparición y la aparición de las nuevas entidades de pago, en tono más naranja. Por lo que respecta a la actividad de las entidades y profesionales obligados de los párrafos J y Y de la ley, ha experimentado sensibles descensos en los tres ejercicios correspondientes a los años 2010 al 2012. A partir de este año, experimentaron un significativo crecimiento, pasando de 488 comunicaciones a 654. El incremento del número de comunicaciones está relacionado con las remitidas por notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, auditores, contables y asesores fiscales, empresas de transporte de fondos y entidades vinculadas con el sector del juego. Las comunicaciones procedentes de notarios y recibidas a través del órgano centralizado de prevención del Consejo General del Notariado crecieron un 63%, pasando de 182 comunicaciones en 2012 a 297 en 2013. Sin embargo, en los años de la crisis, los años posteriores a 2013, experimentaron una disminución de casi el 16%. También crecieron significativamente las comunicaciones procedentes de los registradores de la propiedad y mercantiles en un porcentaje del 63,26% hasta 2013 y a partir de este año experimentaron una disminución del 22%, cayendo hasta los niveles alcanzados en el año 2012. En el periodo correspondiente al 2013-2015 es también significativo en el aumento en el número de comunicaciones presentadas por parte del colectivo de comercio de bienes, loterías u otros juegos de azar y el sector de promoción inmobiliaria y agencia, comisión o intermediación. Continúa el bajo nivel de comunicaciones de otros colectivos de entidades y profesionales dedicados a sectores de especial riesgo desde el punto de vista del blanqueo de capitales. En el gráfico que exponemos a continuación, podemos apreciar mejor la evolución de las comunicaciones de dichos sujetos en los últimos años. Podemos observar notables diferencias en cuanto a las comunicaciones presentadas por los sujetos obligados párrafos J a Y del artículo 2.1 de la ley en los años anteriores al 2013 y posteriores al 2013, marcando un punto de inflexión en su comportamiento. En cuanto a los requerimientos de información de organismos o autoridades nacionales, tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad como las autoridades aduaneras han incrementado las solicitudes de colaboración de este servicio ejecutivo. Es a partir del año 2013 cuando se produce un incremento considerable en las solicitudes procedentes del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Departamento de Aduanas y las que tuvieron origen en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, la denominada ONIF, perteneciente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Podemos ver el reflejo en la gráfica siguiente, donde en color marrón está el Cuerpo Nacional de Policía, seguido el verde Guardia Civil, la Agencia Estatal el Departamento de Aduanas en morado, y la ONIF en un tono azul más claro. En cuanto a los intercambios internacionales de información, podemos decir que en el ámbito de la colaboración internacional las cifras acreditan una cierta estabilidad en cuanto al número de intercambios solicitados a otras unidades de inteligencia financiera por parte del SEPLAC, descendiendo de forma continuada desde el año 2013 y mostrando su nivel más bajo en el 2015 con 126 solicitudes. Aunque no es así el comportamiento en cuanto a la demanda de colaboración procedente de otros países, que creció significativamente en 2011 con 537 solicitudes hasta alcanzar en el 2015 607. Los cinco países que realizaron el mayor número de solicitudes al SEPLAC fueron Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Portugal, mientras que las solicitudes realizadas por el SEPLAC mayoritariamente fueron dirigidas a Reino Unido, Suiza, Andorra, Luxemburgo, Panamá, Chipre, Portugal y Gibraltar. Aquí se aprecia claramente también la disminución de las solicitudes realizadas por el SEPLAC frente a las de otras unidades de inteligencia financiera a nuestro organismo. Respecto a los plazos medios de respuesta, la adopción de cambios en los procedimientos y el reforzamiento del área de cooperación internacional han contribuido a su mejora sustancial sin merma en la calidad de la respuesta. En el ámbito del intercambio internacional, se está procurando la estimulación desde los organismos internacionales para la denominada comunicación espontánea, consistente en la remisión voluntaria de información que se considere de interés para un país sin necesidad de requerimiento por parte de este. El SEPLAC comparte plenamente la efectividad del intercambio espontáneo y a partir del 2013 se produjo un incremento significativo de este tipo de comunicaciones, pasando de las 24 en el año 2010 a 85 en el año 2015. Respecto al llamado intercambio espontáneo, se produjo un incremento muy relevante, fundamentalmente por la cooperación de dos unidades financieras internacionales, el FinCEN de Estados Unidos y la Unidad Financiera Internacional de Luxemburgo, que con 446 comunicaciones la primera y 336 la segunda llevaron la cifra final hasta las 992 recogidas en el año 2015. Se ve claramente en la gráfica el aumento de las comunicaciones precisamente debido a esas dos unidades financieras internacionales. Destino de los informes de inteligencia financiera. Una vez que el servicio ejecutivo recibe una comunicación de operación sospechosa, se pone en marcha un proceso de análisis de la información que permita finalmente alcanzar una conclusión fundamental, si existen o no indicios o sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. En caso de que existan, el informe del servicio ejecutivo tiene un destino externo, en caso contrario se procede a su archivo provisional. Abordaremos el análisis de los datos del destino de los informes de inteligencia financiera considerando dos periodos diferenciados. El primer periodo, que abarcaría del año 2010 al 2012, y el segundo periodo posterior al 2013. En el primer periodo encontramos valores muy significativos en el Cuerpo Nacional de Policía, por encima de los 1.600 informes anuales, la Guardia Civil, con valores superiores a los 650 informes, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con cerca de 600 informes, y el Departamento de Aduanas, creciendo desde los 240 informes en el año 2010 hasta los 258 del año 2012. A partir del año 2013, los incrementos más importantes se produjeron en la remisión de información al Cuerpo Nacional de Policía, con 816 asuntos más que en 2012, a la Guardia Civil con 403 asuntos más que el año anterior, a la UNIF de la Agencia Tributaria con 331 asuntos más y a la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera con un incremento de 97 asuntos respecto a 2012. El número de asuntos archivados en el SEPLAC sin emisión de informe externo ascendió de los 566 en el año 2010 a 1.355 en el año 2015. En la gráfica se observa también claramente lo que anteriormente nos mencionaban los datos, es decir, en verde el Cuerpo de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude y el Departamento de Aduanas, que fueron los que experimentaron los crecimientos más elevados. En cuanto a la comunicación sistemática de operaciones, observamos que al analizar las operaciones de declaración mensual obligatoria, se constata el mismo comportamiento que mantenían las comunicaciones por indicio. El número de operaciones de declaración mensual obligatoria, o lo que se denomina reporte sistemático, crece de forma constante, desde 707.968 en el año 2010 hasta 2.026.000 en el año 2015. Como habíamos mencionado anteriormente, la reestructuración del sistema financiero español ha llevado a la práctica desaparición de las cajas de ahorro, siendo su actividad realizada por entidades bancarias ya existentes o de nueva creación. Apreciamos un incremento significativo en el número de operaciones declaradas por las sucursales de entidades de crédito extracomunitarias, que pasaron de 296 en el año 2010 a 1.658 en el año 2012 y a 1.733 en el año 2015. Las nuevas entidades de pago también incrementaron considerablemente sus declaraciones, puesto que en 2010 los establecimientos de gestión de transferencias habían declarado 198.994 operaciones, mientras que en 2012 las entidades de pago declararon 252.111 operaciones. En el año 2013, la variación más significativa fue el descenso en el número de las operaciones comunicadas por las entidades de pago, con 61.213 operaciones menos, y los incrementos más importantes se dieron en las casi 40.000 operaciones más comunicadas por los bancos privados y en las 12.000 operaciones más comunicadas por las sucursales de entidades de crédito comunitarias. A partir del año 2013, el número de operaciones de comunicación sistemática, conocida como la declaración mensual obligatoria o reporting sistemático, ha continuado creciendo de manera significativa, ya que éstas se vieron afectadas por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 27.1b del nuevo reglamento de la Ley 10/2010, que establece que los sujetos obligados que realicen envíos de dinero comunicarán al Servicio Ejecutivo de la Comisión las operaciones con importe superior a 1.500 euros. Este artículo del reglamento rebajó el umbral de comunicación de operaciones de envío de dinero desde los 3.000 euros a los 1.500 euros, lo que ha tenido su reflejo en el incremento de las operaciones comunicadas. Respecto a la naturaleza de las operaciones declaradas, siguen siendo las operaciones citadas en el reglamento, en sus artículos 7.2a, operaciones que lleven aparejado movimiento físico de moneda sin reflejo en cuenta por encima de 30.000 euros, y 7.2b, operaciones con o de residentes o que impliquen transferencias de fondos a o desde territorios o países designados por orden del Ministro de Economía y Competitividad superiores a 30.000 euros, las que alcanzaron los volúmenes más significativos, como puede apreciarse, pasando de casi 600.000 en el año 2010 a 1.900.000 en el año 2015. Durante el periodo 2014-2015, en lo que concierne a las declaraciones de movimientos de pago, también se produjo un aumento, pasando de las 44.776 en el año 2014 a las 46.437 del año 2015, lo que supone un incremento del 3,7%. En las declaraciones de los movimientos de efectivo por frontera e interiores, su comportamiento es diferente, aunque mantiene la tendencia de años anteriores, creciendo las entradas y salidas por frontera y bajando las de los movimientos interiores. Así, las declaraciones de entrada se sitúan en torno a las 6.000 y las de salida en torno a las 8.000 declaraciones. Por lo que respecta a las declaraciones de entrega y retirada de efectivo en entidades obligadas, ambos tuvieron descensos. Las entregas disminuyeron en 1.365 declaraciones y las retiradas en 503. Supervisión de los sujetos obligados. Una función importante que la normativa le confiere al SEPLAC, al Servicio Ejecutivo, es la de supervisar los procedimientos y los órganos de control interno y comunicación puestos en marcha por los sujetos obligados para prevenir e impedir el blanqueo de dinero, así como la de proponer las medidas correctoras correspondientes. En el ámbito de la supervisión, durante los años 2010 y 2011, el esfuerzo se centró principalmente en los establecimientos de cambio y gestión de transferencias, donde el nivel de riesgo se consideró elevado, mientras que en 2012 la actividad se centró en las entidades de crédito y durante el año 2013 el proceso de definición e implantación de un sistema de supervisión basado en el riesgo fue su principal característica. Las actuaciones de supervisión se han complementado con la emisión de informes en materia de creación de entidades financieras y valoración de adquisiciones significativas. La normativa financiera establece en los procedimientos de creación de entidades la emisión de un informe preceptivo por parte del Servicio Ejecutivo. El número de informes previos solicitados en el periodo 2013 al 2015 ha ido en aumento, sobre todo en el último año. Así, se elaboraron 100 informes relativos a la creación de entidades de crédito a solicitud del Banco de España, 63 informes sobre constitución de nuevas entidades bajo la autorización y supervisión del mercado de valores, 25 a instancias de la Dirección General de Ordenación del Juego. La legislación financiera requiere también la emisión de informe preceptivo del Servicio Ejecutivo en los expedientes de autorización de adquisiciones de participaciones significativas en entidades. En este ámbito, el número de solicitudes realizadas por los supervisores ha experimentado un ligero descenso en el periodo 2013 al 2015. La normativa de prevención del blanqueo de capitales impone a los sujetos obligados el tener que nombrar un representante ante el Servicio Ejecutivo y remitirle información completa sobre su estructura organizativa y de los procedimientos internos de prevención del blanqueo de capitales, así como de cualquier modificación que se produzca posteriormente. De esta forma, se dispone de un censo de aquellos que le han hecho llegar la información antes referida. El número de sujetos obligados de naturaleza financiera registrados en el SEPLAC a lo largo del primer periodo ha ido creciendo año tras año, pasando de 5.715 en el año 2010 a los registrados en el año 2012, que fueron 6.370, destacando por su nivel de crecimiento a los corredores de seguros y a las entidades de pago. A partir del año 2013, la industria financiera ha sufrido un proceso intensivo de concentración, como se puede apreciar en la siguiente tabla. Este camino, que se había iniciado dos décadas antes, se aceleró de una manera más acentuada como consecuencia de la crisis financiera. Como resultado de ello, el número de entidades financieras se redujo fuertemente en relación a las existentes en el año 2006. Respecto al número de sujetos y profesionales obligados registrados de los párrafos J a Y del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, también experimentaron crecimientos significativos, habiendo pasado de 13.607 registros en 2010 a 15.888 en el año 2012, destacando por su mayor crecimiento el número de auditores, contables y asesores fiscales que han superado los 5.000 registros, las entidades dedicadas a la promoción inmobiliaria y agencia y, en menor medida, los abogados y otros profesionales independientes y las joyerías. A partir del año 2013, por lo que respecta a los sujetos obligados no financieros, los valores más elevados se registran en las entidades del sector inmobiliario y en los profesionales jurídicos. En este apartado, las valoraciones se apoyan en información publicada por los colegios y órganos profesionales en el ICAC y en las cámaras de comercio. Bueno, en la siguiente gráfica se observa el comportamiento, como mencionamos anteriormente, de la evolución de los sujetos obligados de los párrafos J y D en el periodo 2010 al 2012. Durante el periodo 2014-2015, la actividad supervisora e inspectora ha sido la prioridad del Servicio Ejecutivo. Como puede apreciarse en la siguiente tabla, en 2015 se llevaron a cabo 358 actuaciones, tanto inspecciones como de elaboración de los preceptivos informes relacionados con la creación de entidades, modificaciones accionariales, estatutarias o estructurales de entidades financieras. Esta cifra representa un crecimiento del 40,3%. En 2015, el número de inspecciones realizadas fue de 71, cuyo desglose vemos en la siguiente tabla. De las 71 inspecciones, 36 corresponden a sujetos obligados del sector financiero y dentro de ellas 22 se han realizado a entidades de crédito. Entre las entidades de crédito que han sido objeto de inspección se encuentran las de mayor balance. En las inspecciones ejecutadas en 2015 se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones de identificación en las operaciones de efectivo de la clientela, al ser las que muestran un especial riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Las restantes inspecciones a entidades financieras corresponden a entidades del sector de valores, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito y establecimientos de cambios de moneda. En relación con los sujetos obligados no financieros, se realizaron inspecciones a diversos sectores. Por el número de inspecciones, destacan las realizadas al sector inmobiliario, tanto promotores como intermediarios de este sector. El Servicio Ejecutivo de la Comisión remite los informes de inspección al Comité Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias para la adopción de las decisiones oportunas, incluidas las relativas al campo sancionador. En los últimos años, la Unión Europea ha adoptado una serie de decisiones recogidas en la normativa comunitaria que dieron lugar a un impulso importante en la lucha contra el crimen organizado y la financiación del terrorismo. Entre ellas, destaca el desarrollo de los mecanismos de localización y recuperación de activos, con la creación de oficinas y puntos de contacto en los distintos Estados miembros. Otra línea de actuación importante que está siendo objeto de debate es la aprobación de la cuarta directiva de prevención del blanqueo de capitales, la implantación de mecanismos o sistemas informáticos que permitan la identificación rápida de las operaciones financieras que tengan lugar en las entidades que operen en los diferentes países. En nuestro país, de acuerdo con estas iniciativas, la Ley 10/2010 de 28 de abril, en su artículo 43, prevé la creación de un fichero de titularidades financieras. Este fichero de titularidades financieras servirá, bueno, tiene como una doble finalidad, ser un instrumento al servicio de las autoridades encargadas de la investigación y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y ser a su vez una herramienta para aumentar la eficacia en la identificación y localización de activos en poder de las organizaciones criminales, mejorando la capacidad de análisis e investigación de las estructuras financieras de dichas organizaciones. La localización de productos y contratos bancarios tiene gran importancia y puede ser una tarea compleja si no se poseen los mecanismos adecuados para rastrear a todo el sistema financiero de forma rápida y precisa. Nace así en España la decisión de contar con una herramienta que permita conocer en cada momento los productos bancarios españoles en los cuales intervenga cualquier persona o sociedad. Países como Alemania o Francia cuentan desde hace años con un sistema que permite a las autoridades conocer en cada momento qué cuentas bancarias posee una persona en el país. Miembros del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales se ha desplazado a estos países para visitar las instituciones responsables de la gestión y compartir su experiencia. En cuanto a la experiencia alemana, podemos decir que su encargado es actualmente el Supervisor Bancario Nacional. Contiene información de productos bancarios y de las personas o sociedades titulares o autorizadas que ponen sus datos a disposición del Supervisor Bancario Nacional, el cual, por vía telemática, puede consultar la información necesaria. Cualquier solicitud de información que efectúe una autoridad debe responder a un contenido mínimo que ha sido definido por el supervisor bancario. Una vez que le llega la solicitud al supervisor bancario, el cual, a través de una institución pública que proporciona la infraestructura informática, lanza una consulta a cada una de las bases de datos intermedias. Y es el propio supervisor bancario el responsable de hacer llegar las respuestas obtenidas a las autoridades solicitantes. En cuanto a la experiencia francesa, Francia también cuenta con un fichero de cuentas bancarias, el denominado FICOBA, que es un fichero de almacenamiento centralizado bajo la Dirección General de las Finanzas Públicas, perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas. Para acceder a la información, es necesario disponer de una mínima información sobre la persona o el producto sobre el que se desea consultar y que se canalice por varios medios, siendo las más utilizadas las consultas telemáticas. En las consultas telemáticas, el proceso de respuesta es automático. Es el propio sistema el que realiza la búsqueda y devuelve la respuesta por el mismo canal por el que se realizó la solicitud. En España, con la creación de este fichero de titularidades financieras, la responsabilidad recae en la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Este fichero contiene las declaraciones periódicas que enviarán entidades de crédito, así como información actualizada sobre la totalidad de las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos a plazo abiertos en España. Y por último, en cuanto a la última actividad del servicio ejecutivo, del SEPLAC, están sus actividades en cuanto a cooperación internacional, en su participación en distintos organismos internacionales. Por citar algunos de ellos, podemos citar el Grupo de Acción Financiera Internacional, denominado GAFI, que cuenta con 36 miembros, 34 países y 2 organizaciones. Su misión es estudiar y promover las medidas destinadas a combatir el blanqueo de capitales procedentes fundamentalmente del tráfico de drogas. Grupo de trabajo sobre riesgos, tendencias y métodos. A través de este grupo, el GAFI lleva a cabo el estudio de los métodos y tendencias del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. El SEPLAC coordina la participación de España en este grupo de trabajo. Grupo de trabajo para el desarrollo de políticas, presidido conjuntamente por las delegaciones de Estados Unidos y España. Tiene como objetivo el desarrollo de orientaciones e interpretaciones de los estándares del GAFI, así como cambios en las políticas o modificación de las existentes. Grupo de trabajo de evaluación y cumplimiento abordan todas las cuestiones relativas a las evaluaciones mutuas y la implementación de las 40 recomendaciones del GAFI. Grupo de trabajo de revisión de la cooperación internacional. Su objetivo es la revisión de aspectos relacionados con la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo y la adopción de medidas con aquellos países que no cumplan con los estándares o que presenten deficiencias en sus sistemas de prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Grupo de trabajo de coordinación de la red global, creado en 2012 como centro de coordinación de los países miembros del GAFI y de los grupos regionales estilo GAFI. Entre estos grupos regionales podemos citar los grupos Asia-Pacífica, el de Sudamérica, GAFI-Sud, el Grupo del Caribe, del Consejo de Europa, el Moneyval, de Eurasia, de Medio Oriente, Norte de África, etc. Y por último, tenemos el Grupo Edmond, que cuenta con 139 miembros y desarrolla su actividad a través de 5 grupos de trabajo. El Grupo de Trabajo Legal, que se encarga del fomento y vigilancia de los principios del grupo por parte de las unidades miembros y la evaluación de los aspectos legales de las unidades que van a incorporarse como nuevos miembros. El Grupo de Trabajo Outreach, apoyo y captación de nuevas iniciativas para su incorporación al grupo. Grupo de Trabajo de Formación, que desarrolla iniciativas de formación y capacitación de las unidades financieras internacionales. El Grupo de Trabajo Operacional, que estudia las tipologías de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y, por último, el Grupo de Trabajo de Tecnología de la Información, que se dedica al intercambio de experiencias en materia de tecnología informática y su aplicación en el ámbito de las unidades financieras internacionales. Desde 2004, el SEPLAC es presidente del Grupo de Trabajo Outreach y miembro permanente del Comité del Grupo Edmond. El SEPLAC también participa en las reuniones periódicas que se celebran en el seno de la Unión Europea en los siguientes grupos: Grupo de Expertos sobre Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, anteriormente denominada Comité de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y de la Plataforma de la Unión Europea con las Unidades Financieras Internacionales. Muchas gracias. Hasta aquí mi exposición.
Estupenda exposición la de Mercedes, profesora de Economía Cuantitativa, profesora titular de Economía, Econometría, de Economía Cuantitativa de la Universidad de Santiago. Nadie mejor que una estadística y un economista para analizar todos estos datos sobre la aplicación de la normativa de prevención. Y debo agradecerle especialmente que se haya ajustado magistralmente al tiempo de exposición. Si hay alguna pregunta muy breve, pues sí.
Profesora, buenas tardes. Bueno, brillante exposición. Me sorprende que haya un dato que ha cerrado usted en el año 2013 de sujetos obligados, cuando el reglamento entra en el año 2014 y una gran parte de los sujetos obligados ya no va, aun siendo sujetos obligados, no tienen que comunicarse con el SEBLA. Me refiero a todos aquellos que sean reclasificados como microempresa. Pues quiero pensar que los números que nos ha presentado en esas parcelas descenderán bastante si los analizáramos hoy, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahí, lo que pasa es que ahí en el planteamiento a la hora de trabajar con los datos es el problema que se nos plantea, los estadísticos. Es decir, que cada vez que se nos hace una modificación, una reestructuración, no aparecen exactamente, es decir, disminuye la cifra. Suponemos que por la absorción y el movimiento que hubo en la transferencia, es decir, que hubo en ese periodo, pero cambian las estadísticas, es decir, al perder la homogeneidad, ahí perdemos un poco de exactitud a la hora de trabajar con los datos. Es decir, esas reestructuraciones a nosotros, pues no. Entonces, intenté adaptarlo lo máximo posible, intentando buscar las entidades, es decir, una coordinación donde podían estar englobados para dónde pasó cada uno de los sujetos obligados, pero bueno. En algunos está más claro que en otros. Sí.
Efectivamente, se ha evolucionado muchísimo en las estadísticas sobre la aplicación del blanqueo de dinero, sobre todo por una denuncia que hizo un informe estadounidense sobre la falta de estadísticas en España. Ya veis qué obsesión. ¿Acaso los españoles nos dedicamos a hacer informes sobre cómo hacen los otros países del mundo sus sistemas de prevención y de represión? Pues ya los estadounidenses, como a veces se olvida ese soft law y ya lo hace directamente. Y un informe de Estado de los yanquis, pues denunciaba que España no tenía estadísticas sobre aplicación de la normativa preventiva y represiva del blanqueo de dinero. Y rápidamente el SEPLAC se puso manos a la obra y empezaron a aparecer estadísticas y cada vez las dan más completas. Pero todavía pues hay estadísticas que son parciales, pese a que avanzaron muchísimo. Y por eso es mucho más encomiable el trabajo que ha llevado a cabo Mercedes, el rastreando los datos y aportando los más que podía. Pero muchas veces no se hacen sistemáticamente por el SEPLAC, aunque hemos avanzado pues un montón desde las primeras, en que solo había un par de numeritos. Pues si os parece bien, para seguir con el programa, y dado que son las 7, pues pasamos a la siguiente ponente.